En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
De la esquina de Halloween, ya lo saben. Y quien no lo sabe, si Halloween se ha convertido probablemente en la fiesta más popular de unos meses, de unos años a esta parte. Y con tal motivo, déjenme que le cuente esta pequeña tontería, pero puede alegrar un poco el programa y sacarlo de estos vericuetos siempre tan sesudos que nos impone la actualidad. Con tal motivo, digo, la NASA ha decidido publicar los sonidos más terroríficos que emite el universo. Y la verdad es que cuando uno los escucha, la verdad es que canguelo dan, Carmen Arreaza.
Eso es, Luis, son aullidos de terror que nos llegan desde el cosmos para disfrute de la NASA, que ha decidido publicarlos hoy para que vayamos preparando nuestra playlist para una fiesta de Halloween íntima, ¿eh? Eso sí, ¿eh? Por ejemplo, ¿cómo dirías que suena Júpiter? No. Iba a decir que no tienes ni idea, no lo imaginas. Pues así.
Pues lo estoy leyendo, parece que te voy a... Sí, ¿qué me vas a poner? Pues es como un fantasma que ulula.
A mí me ha recordado un poco a Poltergeist, incluso a encuentros en la tercera fase, o sea que no muy, muy agradable. Y si yo te digo que adivines qué es esto...
Pues un tío que toca el triángulo subido a un burro.
Sí, desde el universo, ¿no? Pues son vientos solares, que suena un poquito inquietante. Y una más, esta tampoco la aciertas, así que te lo digo yo. Así suena, ojo, la galaxia.
Esto no tiene nada de terrorífico. O sea,
esta incluso vamos,
absolutamente
dan ganas de viajar hasta allí.
Don Javier Armentia es astrofísico, es director del Planetario de Pamplona. Don Javier, bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis.
Tú hubieras, dime la verdad, porque ahora ya no juegues de farol, que te conozco, bacalao. Si yo tuviéramos, si te hubiéramos puesto esos sonidos, ¿los hubieras identificado?
Posiblemente no. Alguno de ellos los he usado incluso. Lo que pasa es que son sonidos extraños y raros, pero difíciles de identificar. En cualquier caso, algunos de ellos son lo que se llaman sonificaciones, es decir, es traducir a sonido unos datos que se han encontrado. Por ejemplo, el viento solar es el flujo ese de partículas que está echando el sol y que provoca tormentas magnéticas en la Tierra. Entonces los satélites detectan esas señales y lo transmiten en ondas de radio, pero traduciéndolo a sonido pues suenan así, ¿no? Con ese flujo, como esa especie de, digamos, de unas cortinas, un poco parecido a lo que cuando llegan a la Tierra producen, que son las auroras boreales, ¿no? Como esas cortinas de luz. Otras no, otras son sondas como las Voyager o Juno o Galileo, que han ido a otros sitios, a otros mundos, y han grabado con sus instrumentos el sonido de los campos magnéticos, es decir, cómo cambian esos campos magnéticos o cuando pasan cerca de uno de esos planetas, cómo se altera todo eso, ¿no? Y la verdad es que son sonidos realmente como poco naturales, aunque son realmente sonidos de la naturaleza.
Son algunos más terroríficos que otros, desde luego el de Júpiter sonaba fatal, pero el de la sonificación galáctica sonaba como una especie de, yo qué sé, de música
sí,
de pachanguita.
Sí, bueno, porque se responde a otra cuestión dentro de diferentes proyectos que hay de lo que se llama accesibilidad también, pues para, por ejemplo, ¿cómo podría disfrutar el paisaje celeste una persona invidente, ¿no? Entonces, a veces lo que se hace es traducir el brillo de las estrellas, esa luz que nos va llegando a diferentes notas, ¿no? Esto evidentemente es muy arbitrario. Hay un artista ahí, en definitiva, que hace esa conversión de la luz en diferentes sonidos, ¿no? Pero conforme van entrando, conforme se van viendo en el cielo diferentes estrellas o los planetas, pues se pueden incorporar esos sonidos. Es una cosa que se ha hecho. Nosotros lo probamos una vez incluso en el planetario, y la verdad es que para personas con discapacidad visual, pues suponía una sorpresa, porque no se imaginaban, yo no sé si llegaron a hacerse un poquito la idea de cuando uno ve ese cielo estrellado, que lo ves desde los Campos de Castilla, ¿no? Pero yo creo que algo se transmitía.
La verdad es que la iniciativa de la NASA es ocurrente. Esto de decir, aprovechemos Halloween para que usted sepa que
sí.
El universo es algo que también se puede escuchar, pues me parece que está muy bien. Y te agradezco, Javier, que nos hayas atendido y que nos hayas ayudado a expandir esta pequeña curiosidad, que no tenía nada más que divulgar esta noticia, que de otro modo
Sí.
no hubiera tenido cabida ni en este programa ni en muchos medios
Claro,
de comunicación.
hombre, pero eso lo sabe la NASA, y nosotros encantados de jugar un poco con ellos en estas noches cercanas a las de difuntos, pues vamos a poner sonidos raros del universo.
Javier, un abrazo muy fuerte y gracias.
Otro, un saludo.
La naturaleza tiene sonidos para todos los gustos, pero el hombre tiene algunos sonidos que son letales, que son terroríficos. Por ejemplo, el sonido de un arma cuando se dispara o de un artefacto explosivo cuando hace explosión. Y esto, desgraciadamente, vuelve a ocurrir con bastante frecuencia últimamente. Estoy hablando del terrorismo yihadista que ha vuelto a golpear Francia una vez más. Esta es una de las noticias del día y me gustaría ocuparme con cierto detenimiento de ella. En esta ocasión, 3 personas han muerto, al menos 3, porque el recuento todavía no se ha cerrado, en Niza, después de un brutal ataque con cuchillo perpetrado esta mañana en una iglesia por un presunto yihadista. Este nuevo ataque se produce en un momento especialmente sensible, en Francia, después de la decapitación hace 2 semanas de un profesor de historia a las afueras de París, que mostró caricaturas de Mahoma para ilustrar una clase de libertad de expresión. Por lo tanto, estamos hablando ya de una actitud reincidente. Nayala Fernández.
Así es, Luis. El terrorismo yihadista no da tregua al país galo. Como bien decías, Niza se ha convertido de nuevo hoy en el escenario del horror. Todo ocurría sobre las 9 de esta mañana cuando un hombre entraba en una iglesia situada en el centro de la ciudad y mataba a 3 personas. 2 mujeres, una de las cuales ha sido degollada, y otro hombre, que el alcalde de la ciudad, Christian Strozzi, ha identificado como el sacristán de la iglesia. Precisamente Strozzi ha lamentado este nuevo ataque a la ciudad de Niza hoy, que ya sufrió un atentado en 2016 con 84 muertos.
Hoy conocemos una nueva tragedia que ha dejado una nueva víctima del fascismo islámico. Después de la última tragedia hace 4 años, la primera palabra, naturalmente, es de compasión para las personas que han fallecido.
Según algunos testigos, el presunto terrorista gritó "Dios es grande" antes de atacar a algunas de las personas que se encontraban en la iglesia. El hombre, cuya identidad no ha trascendido, ha sido detenido y trasladado al hospital con heridas de bala por los disparos de la policía. Pero lamentablemente este no es el único ataque contra Francia hoy, tal y como nos explica el corresponsal en París, Eric Hatt.
Ha habido en Aviñón una persona que estaba por la calle con una pistola, que no se sabe si era falso o de verdad todavía, y con un cuchillo amenazando a los pasantes, la gente que pasaba por ahí. Llegó igualmente la policía, que ha matado a este terrorista. Y el tercer atentado, bueno, ha sido en Arabia Saudita. Un saudí ha atacado el guardia del consulado francés, pero no lo ha herido gravemente, y este hombre ha sido arrestado.
La Fiscalía Antiterrorista ya ha asumido las investigaciones y todas las iglesias de Niza han quedado bajo vigilancia por el temor a que puedan producirse nuevos ataques. Precisamente hasta la ciudad se ha desplazado este mediodía el presidente francés Emmanuel Macron. Desde su gobierno ya han anunciado la celebración mañana mismo de un Consejo de Defensa extraordinario, y el primer ministro Jean Castex ha elevado el nivel de alerta terrorista al máximo en todo el país.
La réponse du gouvernement sera ferme, implacable e immédiate.
Le escuchábamos, implacable e inmediata, ha dicho Castex, que será la respuesta de su ejecutivo ante los hechos acontecidos hoy. Los líderes europeos, desde la canciller alemana Angela Merkel hasta el presidente ruso Vladimir Putin, han mostrado su solidaridad con los franceses. Lo cierto es que los ataques de hoy se producen después del shock que supuso la decapitación hace tan solo 2 semanas de un profesor de historia en París que mostró caricaturas de Mahoma en clase. Tras ese atentado, el presidente Emmanuel Macron anunció un plan contra el islamismo radical que recoge algunas medidas como un mayor control de las organizaciones religiosas o la formación de imanes en el país. Algunos expertos, como el codirector del Observatorio Internacional de Seguridad, Chema Gil, apunta a ese plan como uno de los detonantes del suceso acontecido hoy en Niza.
Desde luego, claro que podemos asociar determinadas acciones terroristas a esta determinación que antes señalábamos tan clara por parte de la presidencia francesa. No cabe otra acción y otra determinación.
De hecho, hay que decir, Luis, que ese plan de Macron ha causado el cabreo de distintos países musulmanes como Qatar o Irán. En los últimos días se han sucedido los insultos, manifestaciones y llamadas a boicotear los productos franceses, especialmente desde Turquía. El presidente turco Tayyip Erdogan ha sido uno de los más duros con el país galo. No obstante, hay que decir que tanto Erdogan como Macron llevan meses enfrentados, entre otros motivos, por los intereses de ambas potencias en la guerra civil de Libia, tal y como nos explica Chema Gil.
Se han visto muy deterioradas por la acción de presidente turco, Erdogan, que empezó por convertir, por alterar, los equilibrios en todo el Mediterráneo Oriental, por reivindicar y reclamar y actuar incluso en países como Libia como un elemento disruptivo.
Hay que decir que desde Bruselas ya han cerrado filas con Macron. Además, el líder francés no descartó hace unos días impulsar sanciones contra Turquía en el Consejo Europeo que se celebrará el próximo mes de diciembre.
Florentino Porteros, historiador, es analista de política internacional, es experto en terrorismo yihadista y es sobre todo buen amigo de este programa. Don Florentino, bienvenido, buenas tardes.
Muchísimas gracias, don Luis, muy buenas tardes.
¿Podemos elevar a definitiva esa conclusión de que hay una relación causa-efecto entre esta ofensiva del terrorismo yihadista y la posición de Francia?
Sí, pero hay más. O sea, por una parte, es evidente que Francia ha adoptado posiciones muy firmes en su territorio de soberanía y fuera que atentan contra la visión de grupos extremistas dentro del Islam, lo que llamamos islamismo, el Islam fundamentalista. Se ha citado el caso de Libia, que es cierto, hay que sumar el caso de Siria, donde también están enfrentados, y el caso de Grecia, las aguas territoriales, la disputa por aguas territoriales entre Grecia y Turquía ha elevado mucho la tensión y Francia ha enviado buques de guerra para dar apoyo a la armada griega frente a los movimientos de la armada turca. Por tanto, ahí ya vemos que son varios teatros de operaciones donde hay un choque. Y lo que es muy evidente es que Francia es el país europeo que tiene una mayor población musulmana. Parte de esa población musulmana no se está integrando bien, en casos por razones socioeconómicas, en otros porque no hay voluntad de integrarse. Al no haber voluntad, hay de hecho un rechazo a la ley común, es decir, al legado republicano, y eso genera una tensión muy delicada que va a marcar los próximos años de la política francesa.
¿Y tú crees que, digamos, esta situación que tú has escrito también puede, digamos, hacer que los países de la Unión Europea, que tienen ahora que cerrar filas en torno a Francia, sean más dubitativos para no provocar a la fiera?
Bueno, en el caso, por ejemplo, de la tensión con Turquía en las aguas griegas, es evidente que mientras Francia mantenía una posición de firmeza, Alemania hacía exactamente lo contrario, respaldada por el Reino de España. Dos países que no quieren ni oír hablar de pegar un tiro y, por lo tanto, están dispuestos a hacer todo tipo de maniobras. La verdad es que frente a una potencia como Turquía, que es muy firme, es muy importante responder con posiciones de firmeza, porque si no se crecen.
Y dime una cosa, Florentino, ¿cómo es posible? Bueno, supongo que será posible porque los que se dedican a hacer el mal pues siempre tienen recursos para casi todo, desgraciadamente, pero el hecho de que estemos en una situación tan verdaderamente peculiar con el confinamiento en tantos países, con el COVID-19, con las medidas de seguridad, tenían un pequeño efecto colateral positivo y era que los terroristas lo tenían más difícil para actuar. Sin embargo, parece que de un tiempo a esta parte, porque estamos hablando de 3 atentados en pocos días, en 15 días, han sido capaces también de sobrellevar o de, digamos, superar, digamos, esas trabas, ¿no?
Sí, pero también es verdad que es un terrorismo, digamos, técnicamente muy elemental. Ya ni siquiera estamos hablando de secuestrar un camión y llevarse por delante a la gente que está paseando en un bulevar, sino sencillamente salir a la calle con un cuchillo, que es la variante más desesperada. Lo vimos originalmente en Israel, por el efecto del muro valla levantado. A los grupos terroristas palestinos les costaba más poder entrar y acababan eso saliendo con un cuchillo a la calle y tratando de acuchillar a un mayor número de personas. Esto es lo mismo. Lo que sí vemos es la capacidad de coordinación. Se ha citado hace un momentito varios casos, creo que no todos, en total son 5. O sea, tenemos el atentado de Jeddah ante el consulado de Jeddah en Arabia Saudí, lo que ha ocurrido en Niza, tenemos un intento en las afueras de París, una de las barriadas de París, tenemos Lyon y tenemos también, bueno, esto me falla el siguiente nombre.
Aviñón puede ser, ¿no?
Exactamente, Aviñón, exactamente, Aviñón. Que que aunque todos son con cuchillos, son muy elementales, pero alguien está coordinando una acción de cinco actores distintos en cinco puntos geográficos diferentes. El resultado es que usted y yo estamos hablando del tema, de que en el mundo se está hablando de que los yihadistas continúan atentando y está obligando al presidente de la República y a su gobierno a manifestarse, a movilizarse. Este es el gran efecto que ellos están buscando.
El único problema es que, naturalmente, se puede producir un efecto, digamos, en rebote, un efecto escalada. Macron anuncia medidas más duras precisamente para combatir con más firmeza el terrorismo yihadista y, sin embargo, los terroristas lo que van a hacer es tratar de responder a esa dureza con más atentados. ¿Temes que se pueda producir esa espiral?
La estamos viviendo ya, lo que no sabemos es durante cuánto tiempo se va a poder mantener, pero evidentemente hay tensión. E igualmente, una cosa son los grupos terroristas, el que sea, Al-Qaeda, y otros son determinados estados que están adoptando posiciones muy fundamentalistas que de una manera u otra están dando cobertura. Es el caso de Turquía, es el caso de Irán, es el caso de Qatar, que se ha citado poco antes de que yo empezara a hablar, ¿no? Que están ahí, que tienen sus políticas, pero que lo que hacen es dar una determinada cobertura justificando este tipo de reacciones.
Florentino, te agradezco de corazón que nos hayas atendido, que nos hayas ilustrado esta noticia, como siempre, con tanta claridad. Un saludo muy fuerte y muchas gracias.
Don Luis, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
Es Radio, 10 años de independencia.